Flash, la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia a esta hora de 3 a 4 de la tarde por las ondas Radio Mar. Agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de DJ Vázquez, la producción de Jaime Almiral, e indudablemente con informaciones tocantes y relevantes que el pueblo de Cuba posiblemente no tenga la forma de obtener. Y ha dado un giro extraordinario en las últimas horas la toma de posesión del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, y vamos, y para ello hemos convocado la política Dina Díaz, la cual es periodista, es investigativa, y a la cual agradecemos que la tarde de hoy haya tomado nuestra llamada. Buenas tardes, Dina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, gracias por la oportunidad y saludo a todos tus oyentes de Radio y Televisión Mapi.
Indudablemente el tema de Daniel Ortega ha dado un giro inesperado, porque en este caso pues se está quebrando y se está friccionando aún de Argentina con Nicaragua en este momento, pero también intervención de Cuba. Porque Díaz-Canel, el supuesto mandatario del régimen castrista, se reunió en Nicaragua con un presunto terrorista iraní buscado por la Interpol, lo cual indudablemente ya le da un giro a esta situación. Bueno, Zaire ha expresado su más enérgica condena a la presencia de Moshe Razai y la califica como una afrenta a la justicia argentina. Como tú bien tienes que saber, Miguel Díaz-Canel se hizo una foto con el enviado de a la toma de posesión de Ortega en Nicaragua, Moshe Razai, quien viajó a ese país en calidad de vicepresidente de Asuntos Económicos, pero que tiene una orden de captura internacional por ser uno de los funcionarios a los que Argentina acusa de estar detrás del mortífero atentado contra la mutual israelí-argentina en Buenos Aires en 1994. La imagen que está puesta a través de la cadena Telesur ha dado la vuelta al mundo y se ve al gobernante cubano junto a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Razai. Y además fue transmitida por los señales de los canales televisivos presentes en el acto. Dame tu opinión, me imagino que estás al tanto de esta noticia que ha causado pues consternación y que ha puesto una fricción más fuerte todavía, no solamente las sanciones emitidas ya por la Unión Europea y Estados Unidos, sino también con diputados argentinos.
Cari Roque, esta excelente introducción que hiciste describe exactamente lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua, a través del dictador Ortega, se ha convertido en un sitio de refugio para ladrones, delincuentes y personas que no tienen calidad moral, que deberían estar presos junto con el dictador, porque no solo por lo de Moshe, sino que también estaba ahí Juan Orlando Hernández como invitado especial a esa toma de posesión que es fraudulenta de hecho y de derecho, y nos permite que los nicaragüenses continuamos alzando nuestras voces desde las distintas plataformas que tengamos, y ahora más que nunca los nicaragüenses unidos en el mundo estamos denunciando. Sabes también que ahí se encontraba dos expresidentes de El Salvador que han sido nacionalizados nicaragüenses, que tienen orden de captura, como lo es Mauricio Funes y Salvador Sánchez tienen órdenes de captura y estaban ahí invitados en primera fila. También estaba Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro también tiene una orden. Sin embargo, pues una de las cosas más graves que hay que seguir denunciando es precisamente este expresidente, viceministro, vicepresidente de iraní, que es Mohsen Rezaei, porque definitivamente lo que él cometió, ese acto terrorista, no tiene precedente que haya sido visto como fue visto en este momento en Nicaragua, todavía sigue en Nicaragua, y aunque este atentado ocurrió, porque ahora están diciendo la vicepresidenta que hay que tener amor y tener compasión y borrón y cuenta nueva, no ha dicho bien, y lo dijo también Gustavo Porras, si se refiere a borrón y cuenta nueva para olvidarse de los presos políticos, porque no ha dicho nada de eso, o lo está diciendo tratando de justificar este evento que ellos dicen que fue en el año, hace muchos años, pero eso no se puede olvidar. O sea, fue un atentado gravísimo con un coche bomba en contra de la Asociación Israelí en Buenos Aires, Argentina, y esto no se puede dejar de denunciar. Nicaragua se ha convertido en un sitio en donde todos los delincuentes, en donde tantos mafiosos están llegando, porque Nicaragua es tierra de nadie. El dictador Ortega maneja el país como su propio reinito, como que si fuese un paisito. Y el problema es que, aunque muchas veces se ha venido diciendo que en Cuba ocurre lo mismo, que en Cuba hay muchas personas que son buscadas por la justicia y que llegan ahí y se quedan, y antes Fidel Castro los tenía y los mantenía como reyes, y ahora lo está haciendo Díaz-Canel. En Nicaragua la situación es distinta. Recordemos que Nicaragua tiene compromisos serios y formales que no los pueden perder, y si sigue en esta situación que está haciendo, tiene que darse lo que los nicaragüenses decimos. Daniel Ortega no puede hacer y deshacer del país. Si aparentemente él es un gobierno electo democráticamente, que cumple con todas las leyes, pues que se comporte como tal.
Bueno, lo importante de todo esto, Dina, es que posteriormente el gobernador turno Díaz-Canel se reunió con el SAI para, según, y esto es un cable de la agencia EFE, estrechar los lazos económicos entre La Habana y Teherán, especialmente en el ámbito de la salud y de la industria médico-farmacéutica. La presencia de RSAI en la asunción presidencial provocó el rechazo del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que en el día de ayer, en una nota donde expresa su más enérgica condena a este hecho, considerándolo como una afrenta a la justicia argentina, a las víctimas del brutal atentado que ocurrió con la Mutual y Cervecería Argentina en julio del 1994.
Imagínate tú, estamos viendo que el gobierno de Argentina, aplaudimos lo que hizo Argentina, pero también debemos de pedirle a los demás gobiernos democráticos que no asistieron y están de acuerdo con todo lo que está haciendo el dictador, porque definitivamente se está violando todos los acuerdos internacionales, porque si Nicaragua es firmante de muchos acuerdos internacionales, si Nicaragua siempre está pidiendo y recibiendo dinero de los organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que para poder solicitar dinero piden primeramente que los gobiernos sean elegidos democráticamente. Ya sabemos que Daniel no, se robó las elecciones, pero aparte de eso, los convenios internacionales que existen con la Interpol y con las policías internacionales, a ellos no les interesa. Es decir, hay que tratar de atacar y de denunciar estos tipos de acciones y de actos, porque el dictador Daniel Ortega maneja el país a su gusto y antojo y no respeta las leyes ni los tratados internacionales. Por eso todos los nicaragüenses queremos dejar saber, y nuestra posición que sea conocida, Cari, que acciones como esta y muchas más que se han cometido, que todavía no han salido a la luz pública, por eso y por muchas otras cosas más, el dictador Ortega debe de ser removido de la presidencia que usurpó, porque él no fue electo, él se robó las elecciones, y estas acciones van en contra.
Él no tan siquiera que los candidatos, porque los encarceló a todos, y precisamente votó del país organizaciones no gubernamentales, acusándolas de ser idealista para Estados Unidos. Pero mira hasta dónde ha tomado esta situación y ha dado un giro, porque las cosas inesperadas ocurren para que se ponga a la faz del mundo la crueldad de todos estos elementos que gobiernan buena parte de la región. Diputados argentinos están tratando de procesar a canciller por no pedir la detención de terrorista invitado por Ortega a Nicaragua. Y esto es una nota que sale precisamente de Managua, donde la presencia en Nicaragua de uno de los responsables de un atentado en Argentina continúa provocando el rechazo de los sectores sociales en el país suramericano. Información aparece en Managua de Moshe Razai, vicepresidente iraní para asuntos económicos requerido por la justicia argentina, señalado de estar implicado en el ataque de la MAI en el 94, ha despertado el repudio generalizado en ese país, en Argentina. La coalición opositora en el Congreso, Juntos por el Cambio, interpondrá una denuncia penal contra el canciller Santiago Cafiero por no haber solicitado la captura de este hombre que está en la lista de Interpol. Claro. Y que la foto, esta foto es histórica, donde aparece Nicolás Maduro, el supuesto terrorista Moshe Razai, el dictador Ortega y Miguel Díaz-Canel. Dame tu criterio hasta dónde esta situación, independientemente de las sanciones de las cuales vamos a estar hablando.
Yo creo, Cari, que para esto es lo que verdaderamente sirve el periodismo, y gracias a Dios todavía hay periodistas como los de las agencias que lo están denunciando. En Nicaragua no hay periodismo, sin embargo, ellos lo que se encargan es de demostrar al mundo lo que está pasando. Hay que denunciar al dictador Ortega por cómplice, porque está invitando a un terrorista internacional buscado, o sea, no es cualquier cosa. Esto no lo estamos invitando, esto no es un invento de nadie, ahí están las muestras. Por eso y por muchas razones más, nosotros le pedimos a los demás gobiernos del mundo que pongan el dedo sobre Nicaragua, que el problema de Nicaragua es un problema de la región, es un problema de Latinoamérica. Hay que ir a todas las embajadas, hay que ir a todos los países que son amantes de la democracia, defensores de los derechos humanos, y que necesitan y que piden y que trabajan a favor de verdad de que en los países hayan cambio, porque Nicaragua necesita un cambio, Cari. Ya lo dijiste, esa foto es histórica, eso es incomprensible. Es como que cuatro delincuentes o un delincuente vaya a hacer algo y después venga y muestre dónde está. Es ilógico. Es una realidad así.
Es la realidad que los países libres que quedan de la región tienen que tomar en cuenta, y es que tanto en este momento Cuba como ni están siendo bastiones de esconder y al mismo tiempo pues apoyar a terroristas buscados en el mundo entero. Estados Unidos está pidiendo la extradición de varios de ellos. Pero ahora las sanciones de la Unión Europea aíslan a Ortega nuevamente en su mismo quinto mandato.
Cari, todas las sanciones están buenas, todo lo que hace la Unión Europea está bien, pero hay que ir más allá. Nicaragua es la cuna, no es la cuna, es un recipiente más, porque dice que la cuna de todos estos países, estos regímenes que se han convertido en ladrones y sinvergüenzas, los que son más bien es crimen organizado, porque ellos trabajan muy bien organizados, ellos han aprendido el jueguito de la democracia, saben que el proceso es llegar como que si fuesen electos democráticamente, y en Nicaragua se violan todos los tipos de libertades, todos los tipos de derechos humanos, todos los tipos de tratados internacionales. Está bien lo de las sanciones de la Unión Europea, lo aplaudimos, está bien las sanciones que ha dado a conocer recientemente la subsecretaria adjunta del Estado, de la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no basta con eso. Hay que ir a acciones concretas. ¿A qué me refiero? A que se le corte todo tipo de financiamiento al dictador. Daniel Ortega, recientemente, como en noviembre, recibió millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y mientras se le sigue dando dinero, a él no le importa. ¿Por qué? Porque tiene su carta, yo soy electo democráticamente. está bien, pasa cualquier cosa, da una explicación tonta y absurda y sigue violentando, sigue cometiendo más crímenes y no llegamos a ningún lado. No, está pasando, estamos repitiendo el ciclo de Cuba, Nicaragua está repitiendo exactamente igual a Cuba y los nicaragüenses nos vemos maniatados porque no hay manera de hacerlo. Está bien, las sanciones funcionan, sí. No se puede pedir una intervención porque eso es ilógico, no va a pasar, no puede pasar, aquí no va a haber otra vez una guerra, como muchos nicaragüenses andan diciendo de manera irresponsable, aquí no va a haber guerrilla como lo hubo en los años 80, porque la situación es distinta y porque el país no quiere guerra. De manera que, ¿qué es lo que nos queda? Ir a los organismos internacionales, pero que tomen el problema de Nicaragua con seriedad, o sea, las acciones que está cometiendo, las aberraciones jurídicas que ha hecho el dictador Ortega en contra del pueblo de Nicaragua está más que demostrado. Los errores que continúa cometiendo también está más que demostrado. ¿Qué más podemos hacer o vamos a dejar que el dictador siga mandando? Bueno, ya está 5 años más metido en el poder, pero debe de haber alguna manera de que no solamente esto se vaya en sanciones, sino que hayan también acciones más drásticas, como la Carta Interamericana Democrática, que siempre se ha dicho que va a pasar, que no cuentan con los votos porque los países del CARICOM no votan a favor, que no existen los votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos 3 países que están sumamente violentados, que están trabajando unidos con la agenda del Foro de Sao Paulo, como es Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son los que están más a la cabeza de todo esto que está pasando en la región de Latinoamérica, y hay que ayudar a Latinoamérica completa. El problema de Nicaragua, con esto de la toma de posesión, ha dejado en evidencia de que Daniel Ortega necesita ser removido del país, del presidente, que además de ser ilegítimo, no tiene ni la calidad moral, ni tiene también el respaldo de países que son promotores de derechos humanos y son países que de verdad aman la democracia, porque no fueron. ¿Quiénes fueron ahí? Solo sus amiguitos. ¿Quiénes son sus amiguitos? Un poco delincuentes, Cari. Esa es la triste realidad de Nicaragua. Sin embargo, pues aplaudimos las sanciones. Muy bueno que la Unión Europea las esté dando. Ahora les sancionaron a otros funcionarios más, espléndido todo eso, pero hay que ir más allá. La pregunta es, ¿qué más podemos hacer por Nicaragua?
Ahora, indudablemente, Estados Unidos tiene una reacción muy fuerte. La funcionaria del Departamento de la Secretaría de Estado, adjunta a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, ha dicho que el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una conferencia de prensa, declaró que su gobierno está convencido de que Daniel Ortega y Rosario Murillo, que el lunes asumieron un cuarto periodo producto de elecciones cuestionables, no tienen un mandato democrático. Justificó por ello las sanciones que su país y el bloque de países que conforman la Unión Europea aplicaron el mismo día que Ortega se ceñía la banda presidencial. ¿Hasta dónde este tipo de sanciones ya de corte económico pueden acorralar y hacer cambiar notablemente el giro de esta elección que ha sido robada, encaramado sobre las urnas mediante la violencia, el terrorismo estatal y ahora, arriba de eso, en una disputa con cancilleres y con partidos de oposición argentino?
Todo eso es importante y lo aplaudimos, de hecho, porque siempre es valedero todo lo que se haga en contra del dictador. Sin embargo, creeremos los nicaragüenses leyes más serias como el que se puede hacer a través de la ley Renacer. ¿Qué dice la ley Renacer? Dice que Nicaragua puede ser sacada del Tratado de Libre Comercio. Si ustedes sacan a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, es otra cosa, es otro mundo. ¿Por qué? Porque ya no son solamente sanciones. Mientras Nicaragua siga comercializando con los Estados Unidos, con México, con Centroamérica, con todos los países del mundo, no hay ningún problema. Es verdad, las sanciones ayudan, pero es un poquito. Si queremos de verdad en Nicaragua arrancar ese mal de raíz para que haya un proceso de justicia para los nicaragüenses, se tiene que poner sanciones económicas reales, que el Banco Mundial no le dé ningún dólar más al gobierno de Nicaragua, porque son millones y millones de dólares que se le están dando para diferentes proyectos que no los cumple porque no lo hace. La infraestructura de Nicaragua está bien dañada, a él no le importa, él recibe dinero y lo utiliza para otras cosas. El Fondo Monetario Internacional también sigue dándole dinero. O sea que la cosa de Nicaragua es un problema bien serio y únicamente pueden cerrarle las puertas, todas las puertas, para que él cumpla con el proceso. De otra manera, Cari, va a seguir trabajando normal como lo está haciendo, recibiendo millones de dólares en remesas todos los años, que eso es bueno, pero no ayuda, porque el nicaragüense de a pie sigue mal. Nicaragua entra a una economía en este año muy mala. Los alimentos básicos se han subido de una gran manera, en donde un huevo cuesta casi un dólar. Un huevo, solamente un huevo cuesta casi un dólar. O sea, los precios son inalcanzables. Es verdad que en Nicaragua hay de todo. No es el mismo caso de Cuba ni de Venezuela, pero todo está dolarizado, todo está carísimo. O sea, que eso también son violaciones y hay que tomar muy en cuenta.
Me parece que aparentemente Daniel Ortega y la señora Murillo se dieron cuenta de que venían sanciones fuertes como las que tú señalas. Y ahora Nicaragua queda incluida en la iniciativa china Nueva Ruta de la Seda. ¿Qué tú crees que hay detrás de este acuerdo? Cuéntame.
Mira, esto es otro proyecto absurdo que el dictador Ortega está haciendo, igual como lo hizo con el canal interoceánico. Recordemos que ellos son especialistas en crear burbujas y planes inexistentes. Puede ser que puede firmar cualquier contrato con China, pero eso no va a traer millones de dólares. Eso no. La realidad es que ellos son especialistas en crear cosas que nunca van a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque eso es una cortina para que el pueblo crea, para dar una cara a nivel internacional de que ellos quieren trabajar y que van a hacer muchas cosas. Sin embargo, Nicaragua es un país fracasado en las manos de Daniel Ortega. Nicaragua es un país que ha retrocedido y está retrocediendo demasiado porque la economía no está funcionando. En Nicaragua todo el mundo se está yendo, se le está quedando el país únicamente para Daniel Ortega. Y aquí verdaderamente, en los tratados que realmente funcionan e importan, porque son reales, son el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, México, Estados Unidos, que si llega realmente a haber una sanción clara, ellos van a tener que reaccionar. El tratado también que tienen con la Unión Europea es importante. Sin embargo, no ha sido cortado. Se ha dicho que pueden haber repercusiones grandes. Los comunicados son importantes, pero en estos momentos lo que importa son los hechos. La realidad es que el dictador Ortega cada vez está abriendo más cortinas de humo para seguir en el país, y eso que está hablando de la ruta de la seda, eso no tiene ni pies ni cabeza, no va a ningún lado. Como te digo, va a quedar igual que el famoso canal interoceánico que dijo que iba a hacer, que iba a abrir un canal similar al de Panamá, pero en Nicaragua se cruzaría toda la costa atlántica, y lo que hizo fue robarle la tierra a los colonos.
Quiero darte las gracias, Dina, por haber estado analizando este tema candente que ha tomado un giro inesperado y que me hizo pues llamarte y agradecerte que hayas tomado la tarde de hoy, porque indudablemente son informaciones que posiblemente, a no ser por las ondas de Radio Martí, no conozca el pueblo de Cuba, del giro tan inesperado con la presencia de Díaz-Canel y uno de los terroristas más importantes buscados por la Interpol, y el rechazo que ha recibido toda esta situación ante el mundo entero. Gracias, Dina Díaz.
Gracias, Cari.
Y con Undina me voy a mi primera pausa. Regreso con un invitado muy especial.
Es mi
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo como invitado para analizar un tema que indudablemente con el diario vivir no hemos tocado, y me refiero al conflicto de Kazajistán. Me acompaña para ello el coronel retirado Octavio Pérez, a quien agradezco que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, coronel. Bienvenido a esta hora a Tras la Noticia.
Gracias a ti. Gracias, siempre es un gusto estar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, ya trabajando y batallando con la vida.
Amén.
Bueno, de acuerdo con los últimos informes, decenas de muertos y más de 10.000 detenidos ha dejado y deja la represión de las protestas en Kazajistán. Rusia comenzará a retirar sus tropas de intervención dentro de 2 días, anunció el presidente Kassym Jomart Tokayev. Pero esto empezó y me gustaría tu criterio de el por qué comenzó esta revuelta, para entender lo que está ocurriendo en este país.
Bueno, una cosa muy importante es que ya estamos viendo en el mundo, después de ver la Unión Soviética caer a casi 60, 70 años, una Cuba que sigue comunista y varios países, que hay cosas en la vida que no se pueden dejar de respetar. Y eso es cosas básicas de la humanidad. Hay gente que aprende a ser subyugado por un pueblo, por dictadores, pero en este le tocaron el hilo, que fue la gasolina, el equivalente al LPG, que es el Light Propane Gas, que es lo que se usa como combustible para los vehículos, fue el detonante, el agente catalítico que tiró a todo el mundo a la calle, como San Isidro, que fueron unos músicos, unos jóvenes que nada más que lo que quieren libertad, jóvenes apolíticos, que no les importa ni quién es el gobernador en Cuba, ni quién es el que está en cargo. Dijeron, yo lo que quiero es ser libre para viajar, hacer mi música. Lo mismo ocurre en todas partes del mundo, Gary. Y esto fue una cosa increíble. Al subir el costo de la gasolina, obviamente, dando que no entienda que todavía estamos en una casi recesión. Señores, esto va a ir para una recesión a nivel universal. En otras palabras, lo que estamos viendo, los costos de la vida que están subiendo, la escasez de material, la escasez que hay de muchos productos en todos los ámbitos, médico, automovilístico, cosas tan sencillas como la tapita que va en la tacita de café esa de foam que tú estás muy acostumbrado en la oficina. Eso está escaseando, todo está escaseando. Vas al supermercado y está vacío. Lo que no se ha visto en Estados Unidos está ocurriendo en todo el mundo. Y ahí en Kazajistán el cordón fue el LPG, el costo de la gasolina. Se tiraron a la gente a la calle. ¿Por qué? Porque la gente ya está harto, la gente no puede. Un país con un dictador que supuestamente los sacaron, otros oligarcas, porque esa es la otra desgracia. Esta gente nunca cambió. Esta gente, todos los estanes, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, todos estos lugares se quedaron bajo el ámbito del viejo pacto de Varsovia. Y por ahí es que tú tienes la intromisión rusa de mandar paracaidistas, ¿cómo se llama? Para apoyar a este individuo que está es una marioneta, porque técnicamente hace un año y medio sacaron el tipo que estaba en el poder, la familia gobernante, y pusieron esta marioneta, pero fue en realidad, se aprovecharon entre los mismos oligarcas y empezaron a mandar pandillas y cosas, y acusaron a la gente que se tiró a la calle de ser terroristas. Ajá. Terroristas internacionales, cuando en realidad la gente fue...
Y de ser un intento de golpe de Estado.
Y de hacer un intento de golpe de Estado, cuando en realidad fue el pueblo que se tiró reclamando una cosa tan básica como el costo del combustible.
Haciendo un símil, y discúlpame que te interrumpa a ti que eres el experto, esto le costó a Piñera la presidencia
en
Chile. El haber subido el precio del metro fue un detonante que ya concluyó, y tristemente un país tan sumamente avanzado ha caído en las manos de un radical de izquierda.
Y eso lo estamos viendo constantemente, se repite la historia, nadie aprende. Pero volviendo a lo que son estas revoluciones, esta vez que cuando la gente se tira a la calle, esto es un llamado a todos estos regímenes comunistas, que no importa, toda la gente aprende a vivir sin esto, aprende a vivir sin otra, aprende a ser apolítico, como todos estos muchachos que tenemos en Cuba, que no les importa quién es gobernador, ni quién es jefe de provincia, ni jefe de partido. Ya estás yéndote a lo básico. Tú no puedes tocarle los problemas básicos. Dictadores de izquierda y derecha, muchos años anteriores, todo lo que estamos sufriendo ahora, sobreviven porque le abastecían al pueblo lo que necesitaba el pueblo, la canasta básica. No le tocaban. Pero esa es la infamia. Ahora, lo peor de todo esto, que nuestra queridísima Cuba apoya la intromisión rusa.
Sí, definitivamente, bueno.
Entonces,
¿qué
tú dices,
podías esperar?
Pero ¿quién es Cuba? Primero, en el ámbito internacional, cuando tiene tantos problemas internos, para entonces apoyar esta intromisión, que ellos no son miembros, por cierto, Cuba no es miembro del CIS, que es el Tratado de Repúblicas bajo la organización esa que se creó después del Pacto Varsovia, de la guerra de la Unión Soviética, que lo hizo únicamente Rusia para mantener en su esfera de influencia a toda esa gente. Tienes que entender que Kazajistán es donde se encuentra el cosmodromo donde salen todos los vuelos a la estación espacial, que inclusivemente los Estados Unidos necesitan mandar a su astronauta, tiene que ir allí. Es un país que es el noveno en extensión territorial más grande del mundo, que casi cubre en extensión territorial lo que es todo Europa Occidental. Pero nada más que hay 13 millones de habitantes, y por eso es que se pueden hacer las barbaridades que se hacen. ¿Tú conoces algún otro país de 11 millones de habitantes por ahí que se asemeje mucho? Yo creo que sí. Y ese es el problema. Cuando están aislados, una república está en Asia Central, donde nadie le ha importado nada más que los rusos, que lo usaron para sus pruebas nucleares en los años 50 y 60, que dejaron unos desastres ecológicos, que lo siguen usando como un parapeto entre el resto del mundo, porque eso es lo que era el Pacto de Varsovia. Eran todas estas repúblicas que en todo caso de invasión de Occidente o de los mismos chinos, tenían todos estos países para pelear la batalla en esa área, o sea, para servir como el área de contención a un ataque a la gran Unión Soviética. Y esa es la desgracia de esto, que tenemos regímenes que todavía sobreviven porque desgraciadamente también hay intereses internacionales. Hay muchos países que están haciendo, China depende del 5% de todo el gas que se produce en Kazajistán. China está haciendo una tremenda inversión para un oleoducto, un gasoducto que cruza Kazajistán, y muchas compañías multinacionales tienen también planes y están construyendo oleoductos y gasoductos que los lleven al Mar Negro, al Mar Caspio y lo lleven hacia Europa. O sea que hay interés, pero aquí el que más pierde en todo esto, si es verdad que ocurre algo súbito y fuera de control, es Rusia. Y pierden los chinos por la gran cantidad de dinero que ha invertido los Estados Unidos, ha mantenido una, en los últimos años, una situación de nación favorable, porque supuestamente se abrieron a ciertas cosas, pero con esto puede que hasta pierdan eso. O sea que la pérdida económica o de influencia no sobrecae sobre nosotros los americanos, sino sobre Rusia y China, que ahora tienen esta papa caliente, porque esto puede seguir. Y esa es la cosa que te tiene que dar la señal que en todo el mundo estamos llegando a una era donde ya es basta ya. Esa es la palabra, basta ya. Que ahora, no se aguanta.
De acuerdo con lo que yo tengo entendido, y creo que me debes explicar un poquito, porque vamos, el experto eres tú. Tocayén solicitó la ayuda de la OTSC, liderada por Rusia. ¿Qué es esto?
Esa es la organización, es como un equivalente a la OTAN. El OTAN de los rusos.
De los rusos.
Hay un trato de cooperación.
O sea, eso me invita a hacerte una pregunta. ¿Está tratando la Rusia de Putin de nuclear nuevamente un grupo de países centroasiáticos para crear una especie de bloque soviético, o son intereses aislados?
Primero, la respuesta es sí. Está tratando de mantener en su esfera de influencia. Otra cosa que tú tienes que entender, Cari, desde el año 1979, la OTAN ha agregado 14 países que eran antes parte del Pacto de Varsovia: Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Norte de Macedonia y Bulgaria. Todos esos países los perdió. O sea que ese parapeto, ese franja de terreno que tienen ellos, lo perdieron a Europa Occidental. Y por eso es que tienen su ¿cómo se llama?, yugo sobre Bielorrus, y están metidos en Ucrania, que hay un conflicto que no creo que vayan a atacar, pero sí tienen un poder metido en la frontera que es provocante. Se quedaron en Crimea en el 2014 y hicieron lo mismo en Osetia del Norte con la República de Georgia, y ellos no quieren perder tampoco estas repúblicas asiáticas, y por eso es que formaron esa organización, que es un OTAN ruso, si puedes llamarlo, donde esos países se defienden en caso de ataque. Y ese es el plan que ha tenido la Unión Soviética, o la Rusia después de la Unión Soviética, de crear esa organización de protección, pero en realidad es unos intereses, que es la segunda parte de tu pregunta, de los rusos. ¿Por qué? Porque, mira, los rusos tenían toda su economía y su industria en lo que llaman la Novorrosia, que era esas dos provincias beligerantes que hay en Ucrania, que son donde están peleándose las batallas, donde se han estado, produciendo todo esto, disturbios en los últimos 4 o 5 años. Pero los rusos nunca pensaron, ahí pusieron todos sus gasoductos que van a Europa, por eso que están tratando de hacer ahora un gasoducto y oleoducto a través de Alemania por el norte, porque perdieron el acceso por Ucrania. Y lo mismo pasó con el cosmodrome. ¿Quién iba a pensar que una república como Kirguistán iba a caer en crisis en 2022? Y ahí es donde ellos tienen una dependencia. ¿Dónde tú vas a cambiar a última hora el cosmodrome? Dime, ¿dónde tú vas a buscar un lugar para disparar cuando nosotros, presidente Obama, acabó con el plan de los transbordadores, porque dice que era muy costoso? Y nosotros, que los americanos y todos los países del mundo estamos usando, bueno, los chinos pudiera ser que usaran una plataforma, nosotros de emergencia pudimos usar una plataforma aquí en Cabo Cañaveral, pero quien está mandando los cohetes contraborradores a la estación espacial es allí en Kazajistán. O sea, que ellos nunca pensaron que esto iba a ser un área de crisis. Lo que te dice que aquí la crisis al ser humano, cuando tú le atacas lo más íntimo, lo que le costó a Egipto cuando Moisés le dijo, deja a mi gente irse, que hasta que no le mataron el primer hijo de cada miembro de las casas egipcias fue que soltaron a los judíos. Lo mismo está pasando en el mundo hoy. Tú no puedes atacar la canasta básica, tú no puedes tocar las cosas básicas del ser humano, porque no importa si está bajo el yugo de un comunista o de un dictador, van a tirarse a la calle. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo eso reincidir, como tú dices, ocurrió en Chile, ocurrió en Cuba. Que se preparen, porque esta gente ya, este es el nieto del hombre cubano que quería Fidel. El nieto que después de 60 años no le importa la política, no le importa nada más que ser libre, libre de pensamiento, libre para viajar. Y ahí es que salen las revoluciones, porque ese es el futuro de ellos. Nosotros los viejos no tenemos que quedar bien, ¿verdad? Nos tenemos que quedar pensando en las cosas, porque no, ya tenemos comprometida nuestra vida, pero la juventud, ¿qué tienen ellos por delante? Lo tienen todo, no tienen nada que perder, y por eso es que los ejércitos están hechos de gente joven y las revoluciones están cargadas por la juventud en sus hombros, porque están luchando por su país y están luchando por su futuro. Y como te digo, esto, cualquier detonante puede ser. En este caso el transporte ha sido dos o tres reincidentes, y en otros casos ha sido simple y sencillamente el derecho a reunirse y viajar, que es lo que ha tirado a la gente a la calle.
No puedo perder la oportunidad, ya que te tengo en línea, de comentarte del giro que ha dado la situación en Nicaragua, porque indudablemente esto ha creado la presencia de Moshe Rafael como una afrenta a la justicia argentina. Pero Díaz-Canel se reunió en Nicaragua con este presunto terrorista iraní buscado por la Interpol. ¿Recuerdas tú el ataque?
El ataque a la AMIA.
Ajá. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque indudablemente hay en este momento una crispación y un reto por parte de la Argentina, que está demandando por qué no se detuvo un hombre que está fichado por la Interpol, y la foto le ha dado la vuelta al mundo Nicolás Maduro, en la posesión de Díaz-Canel, de Daniel Ortega, Moshe Rafael, quien viajó en calidad de vicepresidente de Asuntos Económicos, Daniel Ortega y Díaz-Canel. ¿Qué consecuencias puede tener esto cuando estamos viendo que Cuba sigue y continúa? Porque no obstante, Díaz-Canel aprovechó la oportunidad, se reunió con Rafael para, de acuerdo a la agencia EFE, estrechar los lazos económicos entre La Habana y Teherán, especialmente en el ámbito de la salud y de la industria médico-farmacéutica. No puedo perder la oportunidad de tu análisis.
Pues mira, tan sencillo como eso. Dependiendo cuán fuerte sea la respuesta de la Casa Blanca, esto es otra forma de ponerlo otra vez en países que apoyan al terrorismo. Una lista que tanto ha peleado para salir de ella puede volver instantáneamente si hay una fuerza bajo intestinal de la Casa Blanca, decirle, señores, usted está colaborando con un terrorista. Y mira la ironía de todo esto. El gobierno argentino, que por sí es apoyo del ALBA, apoyo de todos estos movimientos socialistas, es como, como dicen merengue, no me tocas a la negra, no me tocas a mi negra, no le pegas a mi negra. Cuando viene en cuanto al suceso de lo que ocurrió, de ese ataque terrorista en el AMNIA, no, a los argentinos tú no puedes decirle que no, que este individuo puede estar libre. Y la Interpol tiene una ficha de entrega a este individuo donde quiera que se monte. Por eso nomás que vuela entre estos países, porque sabe que lo capturan en cualquier aeropuerto. Y es una desgracia que el gobierno cubano se haya reunido con la excusa de que quiere estrechar relaciones y económicas, y mandarle la vacuna de Abdala y la poderosa, y cuando eso en realidad, porque por otras sanciones tiene el mundo, pero en realidad estás lidiando con un individuo que está buscado por muchos años, porque te han causado hace más de 6 años por la Interpol y por cortes judiciales internacionales, para que tú te vayas a reunir con este individuo. Así que esto le pudiera costar a Cuba. Como te digo, todo depende de la política de la Casa Blanca, de la cual yo no tengo ninguna vista de cuán fuerte quiera ser, si está buscando relaciones o no con Cuba. O sea, eso es una opinión de la Casa Blanca.
Pero hasta el momento no lo ha sacado de la lista de países que justamente no colaboran con el controlar el terrorismo o delatar el terrorismo, y eso es algo que indudablemente hasta ahora no lo ha hecho. No sabemos porque la ambivalencia puede ser grande, pero Cuba sigue estando dentro de la lista de países que, y de hecho, están reclamando a toda una serie de personal que encuentran amparo bajo el régimen de La Habana, y están pidiendo la extradición. O sea, esto es una realidad. ¿Qué es lo que los tiene a ellos bien incómodos? Que pensaron que esta administración iba a tener mano abierta, como la obtuvo cuando el famoso deshielo de Obama, pero no ha sido así. Ahora, mira, el reto, dime.
El punto es que lo que ocurre este año implica, porque esto es una votación anual en la ONU, implica que hay más causa para permanecer el año que viene, ¿entiendes? Tú cada año tienes que validar si estás con los derechos humanos, si estás apoyando a los terroristas. Son organizaciones que se reúnen anualmente en Ginebra, en la Haya.
No, pero es que ahí los lobos están cuidando a las ovejas.
Exactamente. Bueno, sí, pero te digo, estas causas que estamos viendo, fehacientes, estas reuniones, si es que hicieron algún tratado, está diciendo, tú continúas haciendo. O sea, que está, cada vez que tú haces un evento que te reúne con un terrorista o con un país terrorista, o se sabe con una transacción de dinero, una transacción de algo, sirve para echarle más leña al fuego y mantenerte en la lista el año que viene. Y lo único que hicieron eso fue eso, para mantenerse en la lista. Y por eso te digo que eso son cosas que a lo mejor a ellos ya no les importa si están o no están en la lista en este momento. Porque como tú dices, esta administración también sostuvo la mano firme en eso. Pero cada vez que tú haces un incidente, eso es papeleta para el próximo año.
Ahora bien, regresando a Kazajistán, ¿qué perfilas tú? ¿Cómo tú ves? Porque el presidente Kasym Ijomar anunció el día de ayer martes que el contingente de las fuerzas lideradas por Rusia, que intervino en el país para sofocar las protestas, va a comenzar a abandonarlo en 2 días, y criticó con fuerza a su predecesor. Siempre es lo mismo. En bueno, lo que parece un intento de reforzar su supuesta no autoridad. Dame, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina?
Esto posiblemente fue un autogolpe, porque hay elementos de su propio partido y de la oposición que a lo mejor no le gustaron las políticas. Este es un individuo que lo pusieron ahí de marioneta, y fue una en realidad las batallas fueron los rufianes y las pandillas que están entre ellos mismos. La gente de a pie no hicieron ninguna de estas barbaridades que se les acusa. Los rusos entraron para calmar las cosas, se van y pueden entrar de nuevo. Son paracaidistas y los paracaidistas se pueden mandar en aviones en 48 horas, tener un batallón, 600, 1200 hombres. Así que, pero esto lo que levanta es una bandera roja para Rusia, que su frontera asiática también está cojeando, que cosas tan sencillas como combustible puede ser un detonante, pero sí te reafirma que Rusia sí se va a intervenir en cualquiera de estos países si hay necesidad. Ese es el verdadero mensaje. Y estos individuos, como te digo, un país tan grande, con tan poca población, casi todo aglutinado en dos o tres ciudades, se perpetúan, desgraciadamente.
No, y perpetúan también a su familia como un buen una monarquía. Te doy las gracias, Octavio, al que me he retirado, Octavio Pérez, por haber hecho este análisis de esta noticia que indudablemente, con todo lo que está ocurriendo en Cuba, y mañana tendremos mucha información, pues la hemos pasado por alto, pero hoy pudimos traer la noticia y con el invitado seleccionado para la misma. Con esta intervención de Octavio Pérez, coronel retirado, pues quiero agradecer a DJ Vázquez la asistencia técnica, a Jaime Almirán la producción, y esto es todo por hoy. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien les invita a mantener la sintonía con el resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.